de 15.5%, mejorando entonces nuestra participación en la venta de autos nuevos de Estados Unidos. En el mes de mayo, la participación de los autos nuevos mexicanos en el mercado de Estados Unidos fue de 13.2%. En el periodo enero-mayo, la participación de los autos mexicanos en las ventas de autos nuevos en Estados Unidos fue de 13.7%. Es decir, casi 14 autos nuevos de 100 que se venden en Estados Unidos son mexicanos. Finalmente, decirles que la balanza comercial de nuestro sector sigue siendo positiva y además creciendo. Tenemos la cifra para el mes de marzo. Recuerden que estas cifras son del Banco de México y que nos llegan con un rezago de 2 meses. Esta balanza comercial nos indica que para el periodo enero-marzo alcanzamos un saldo de la balanza de 16 mil millones de dólares. Esto es, entre lo que México exporta de productos automotrices y lo que importamos a nuestro país de esos mismos productos, tenemos un saldo positivo de 16 mil millones de dólares. Este es el resultado de que exportamos en ese periodo de enero-marzo 28.992 millones de dólares al mundo y el resultado de restarle las importaciones por 12.979 millones de dólares. Esto es una balanza comercial superavitaria, un saldo positivo y, por supuesto, esto en las líneas de lo que he dicho anteriormente. El saldo de la balanza positivo de nuestro sector ayuda a lo que es la estabilidad comercial y de nuestra moneda en nuestro país, ya que tenemos cifras pues que de otra manera y viendo el mismo periodo de enero-marzo, pues el saldo de la balanza nacional es de 2.775 millones de dólares deficitaria. Esos 2.775 deficitaria, pues contrasta contra los 16.000 millones de dólares superavitario de nuestro sector. Sin nuestro sector, la balanza nacional no solamente sería menos 2.000, sino menos 18.000 millones de dólares. De tal manera que, pues este es uno de los sectores que permite a México tener balanza comercial relativamente equilibrada. Las cifras de importación de autos usados, como lo vieron ustedes, siguen cayendo. Creo que hay que hacer un reconocimiento aquí al trabajo que se ha venido haciendo con el Servicio de Administración Tributaria a cargo de su jefe, Osvaldo Santín, por supuesto también de la Administración General de Aduanas, Ricardo Treviño, que a través de reglas de comercio han buscado eliminar estos espacios que quienes buscan importar a través de mecanismos pues que hemos nosotros denunciado como totalmente ilegales por decirlo de alguna manera y que permiten abusar de un esquema que, como ya se adelantaba aquí, pues lo que permite es la importación de autos usados que sean totalmente aptos para la circulación y que sean autos pues que cumplan no solamente con las reglas, sino también con el decreto de importación de autos usados. Me parece que las reglas del mes de mayo están encaminadas a dejar fuera a los tramposos y estamos viendo cifras pues que avalan que estamos en el camino correcto. Me parece que es de señalarse que lo que se busca es la legalidad, que lo que se busca es que no haya quien abuse y quien vea en la importación de autos usados una oportunidad para traer basura a nuestro país. Pame, te dejo a cargo de las preguntas y respuestas. Recuerden que se encuentra con nosotros el ingeniero Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango. Yo apreciaría muchísimo que también dirijan algún comentario o preguntas a nuestro anfitrión, a nuestro patrocinador de este desayuno. Gracias.
Sí, muy bueno. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Bienvenidos nuevamente. Acá estamos. Vamos a empezar acá con nuestra compañera Alexandra.
Gracias. Buenos días, Alexandra Villavicencio de Grupo Imagen. Al señor secretario, me gustaría preguntarle cuáles son los principales incentivos que está ofreciendo Durango para ser una entidad atractiva para la industria automotriz. Le pregunto esto sobre todo porque comentan que fue la entidad número 2 en las opciones de Kia, que sabemos que se fue a Nuevo León por la gran cantidad de incentivos que le ofrecieron, pero luego esta situación trajo una controversia, ¿no? Preguntarle qué está ofreciendo Durango. Y al ingeniero Guillermo Rosales, preguntarle exactamente qué pasó en mayo, porque realmente las ventas lograron crecer 1.1 gracias al crecimiento del sector de lujo y de usos múltiples. Los demás segmentos decayeron. Esto llama la atención porque normalmente los que empujan el crecimiento son subcompactos y compactos. Y también preguntar si puede sostenerse el crecimiento de estos dos segmentos. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, básicamente el primer criterio que estamos tomando es que no podemos ofrecer algo que no podamos cumplir. Yo creo que algo que se cometió, algunos errores que se cometieron en el pasado, fue prometer más de lo que se podía dar. ¿Qué estamos ofreciendo actualmente? Pues básicamente tenemos la disponibilidad de tierra en una zona industrial que es muy importante. Estamos manejando la parte de infraestructura en poder apoyar a las empresas que se instalan en Durango, tanto infraestructura eléctrica como de agua, como de acceso. Y en algunos casos estamos manejando estímulos fiscales a nivel del Estado, que son los que podemos manejar, como es el caso del impuesto sobre nómina, el caso de apoyo de becas y el caso de descuentos en los registros de cambios de propiedad. Eso en términos generales, cada empresa tiene necesidades específicas y cada empresa estamos tratándola diferente. Pero yo creo que lo más importante es no dar más o no ofrecer más de lo que podemos realmente otorgar.
Gracias, Alexandra. Como bien lo apuntas y ya lo comentaba yo en mi intervención, en el mes de mayo tuvimos una disminución prácticamente de todos los segmentos, únicamente exceptuando usos múltiples y autos de lujo. Lo que está ocurriendo, y ya lo comenté, es una desaceleración de las ventas conforme a un punto de partida y que es la alta base de comparación que venimos registrando una vez que en 2014, 2015, segundo semestre de 2014, 2015 y 2016 estuvimos cerrándolo en grandes números, creciendo a una tasa cercana al 20%. 19% en 2015, 18.6% en 2016, impulsado con un crecimiento del crédito igual poniendo en estos grandes rangos, creció entre el 25% y el 30%. Entonces, esto nos habla de una base de comparación muy alta que conforme a la absorción de la demanda no era sostenible que se pudiera mantener en esos niveles. Por ello es que dentro de nuestra previsión y que coincide con la mayor parte de los analistas, Banco de México, AMIA, etcétera, ya anticipábamos que a lo largo de este año iríamos mostrando una desaceleración para ubicarnos en un rango de crecimiento cercano al 6%. No estamos logrando ese nivel de crecimiento cercano al 6%, estamos ligeramente por abajo del 5%, y dentro de esta reconfiguración les he presentado la estimación de 1.665.000. Acuérdense que el modelo econométrico lo que nos está marcando es una tendencia, no es una bola de cristal en la cual podamos ubicar con exactitud un nivel de ventas al ámbito de llegar a las unidades exactas. La tendencia es correcta, o sea, los modelos están funcionando anticipándonos la tendencia que sigue siendo de crecimiento, y los factores que están presentes, además de esta alta base de comparación que he señalado, por un lado hemos visto que después de muchos años de tener un nivel de precios por abajo de la inflación, estos han empezado a recuperar esa brecha acumulada durante casi 10 años. Esto más el incremento de las tasas de interés, que también hay que observar. El incremento en la tasa de referencia del Banco de México de diciembre del 2015 a el mes de mayo del 2017 pasó del 3% al 6.5%. Mientras que la tasa de crédito para adquisición de vehículos que está pagando el consumidor ha tenido una variación que puede andar sobre el 1%, entre el 12 al 13% promedio ponderado. Si bien no es una barrera para frenar el mercado de crédito, como lo muestra el resultado que estamos mostrando, está creciendo al 11%, sí hay, al igual que lo que comenté en lo que son ventas de vehículos, una alta base de comparación de lo que logramos el año pasado, pero también va a irse disminuyendo la velocidad de crecimiento. ¿Dónde afecta con una mayor fuerza estas medidas aunadas a la incertidumbre que hay en el ambiente económico? En los vehículos de la gama baja y media, los que más se consumen en el país. Esto es, y el doctor Solís nos podrá en la próxima sesión que haga de taller de medios dar una clase de elasticidades de la demanda, en la medida en la que un ligero incremento en las variaciones, un ligero incremento en las variables que motivan la demanda es mayor donde más sensibilidad encontramos. Es decir, si yo estoy haciendo un esfuerzo importante para comprarme un vehículo de inicio de gama, si crece 5 o si crece 7% el precio, va a ser más significativo que esa misma variación porcentual en un auto de lujo o en un auto premium, por la elasticidad. Igualmente, una variación en la tasa de interés tiene mayor sensibilidad en cuanto más bajo es el precio del vehículo. Entonces, esta es la explicación multifactorial, pero la conclusión es la que referí al inicio de mi exposición. Estamos creciendo y confiamos, conforme a los datos, al análisis de los datos, que estamos entrando a una etapa dentro del ciclo del mercado de estabilidad en la cual podremos estar observando crecimientos porcentuales de menor dimensión a lo que observamos en los 5 semestres anteriores, pero que nos van a permitir una buena marcha del mercado en términos de satisfacer la demanda de los consumidores, pero también en términos de tener resultados de rentabilidad aceptables para las empresas que participan en el mercado.
Esa fue la respuesta corta.
Sí, la larga se la vamos a dejar para el taller de medios, para que con las gráficas y las fórmulas les expliques bien.
Claro.
Gracias, ingeniero, gracias. Por acá, con este lado, por este lado.
Bueno, Axel Sánchez, del Financiero. La primera pregunta es para el doctor Solís. Preguntarle, y porque justamente desde la conferencia pasada nos quedó con ese pendiente, es ¿por qué sigue creciendo la exportación de autos a Estados Unidos cuando vemos que el mercado sigue presentando cifras negativas? No sé si usted la anterior conferencia dijo que iba a investigar un poco más sobre qué estaba sucediendo en ese mercado, entonces yo quisiera que si ya tuviera una respuesta respecto a qué está pasando, qué se está comprando en Estados Unidos que está motivando una mayor exportación de autos hechos en México a ese país. Y bueno, la mayoría de mis preguntas son para el señor secretario. Bueno, primero yo quisiera preguntarle en el tema, si podía ser un poco más específico en el tema de incentivos, principalmente en los incentivos fiscales, porque al final de cuentas muchas empresas es lo que buscan, ¿no? La disminución de impuestos, los pagos, incluso las facilidades para obtener un terreno, ya que vemos algunos estados, no voy a decir nombres, que incluso les regalan los terrenos. Entonces no sé qué tanto Durango está flexible en ese tema, y también preguntarle en el tema. Durango está fichado por parte de Estados Unidos como uno de los estados más inseguros del país. Usted hace rato decía que ya han trabajado en el tema de inseguridad, pero aún estamos viendo que Estados Unidos lo tiene en la lista negra para que ni siquiera inversionistas lleguen al estado. Entonces, pues, ¿qué está trabajando el estado? Si ya han tenido contacto por parte con las autoridades de Estados Unidos respecto al tema de inseguridad. También quisiera preguntarle, y aprovechando su estancia aquí, ya sé que ya me alargué, es en el tema de la inversión en energía, porque justamente estamos viendo que muchas de la inversión de energía, aprovechando la reforma energética, se está basando en Durango y en Sonora. Entonces, no sé cuánto es el portafolio de inversiones que está teniendo el estado de Durango en cuestión de energía, principalmente energía solar, porque hace poco fue la inauguración de una planta, de un parque solar en Durango, y también en cuestión de minería, porque justamente muchos mineros están están aprovechando el incremento en el precio del oro que está teniendo los mercados internacionales para volver a reabrir minas. Entonces, no sé si ustedes han visto un repunte en la inversión minera dentro del mismo estado. Gracias.
Gracias. Voy a tratar de ser muy concreto. En la parte de incentivos, efectivamente, en la parte de terrenos, en lo que tenemos como parque industrial que tiene el estado, tenemos posibilidad de otorgar incentivos hasta del 2 al 3% con respecto a la inversión que vaya a hacer la empresa. Y este incentivo puede ser ya sea en terrenos o puede ser en la parte de infraestructura que se tiene que otorgar para asignar esos terrenos. La mayor parte de las empresas están optando por tomar el incentivo en terrenos y sí, efectivamente, tenemos incentivos fiscales, pero son los incentivos que el gobierno del estado puede dar. Es básicamente el impuesto sobre nómina, lo estamos condonando hasta 5 años y que puede ser prorrogable por otros 5 años, pero sujeto a aprobación por el Congreso. Y en el caso de incentivos de económicos, los sujetamos a que sean incentivos en obra principalmente y relacionados con el mismo porcentaje de la inversión que va a manejar las empresas. En el caso de seguridad, efectivamente, tanto Estados Unidos como otros países, incluso terminando aquí voy a la Cámara de Alemania, que también nos tiene con la alarma o alerta que se ha asignado. Estuvimos con el consulado de Estados Unidos y estamos trabajando con ellos, haciéndoles ver que todas nuestras ciudades han mejorado sus índices de seguridad. Estamos muy por encima de muchos estados en la República. Sin embargo, la vecindad con zonas difíciles en Sinaloa y en Chihuahua, nos tienen todavía catalogados en este rango. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Sin embargo, hemos visto que la percepción que se tiene por parte de las empresas no está afectando la inversión en ese sentido. En el caso de inversiones que hemos tenido en el estado, en lo que va de la administración del doctor Rosa Saizpuro, en 7 meses hemos logrado concretar inversiones por más de $500 millones y tenemos en camino inversiones que, de darse, estaríamos hablando de otra inversión en el rango de $1,000 millones, que son en diferentes rubros. En el caso de inversiones en energía solar, acabamos de concretar la negociación con la empresa Eosol, que fue la primera que se instaló, el primer huerto solar que se instaló en Durango, para una inversión adicional de $100 millones y 125 megawatts adicionales que vienen. Estamos trabajando con otras empresas. Eosol va a ir por 4 etapas en total en el sexenio. Estamos estimando una inversión de $300 millones. Como les comenté al principio, Durango tiene una de las particularidades importantes, que es la radiación. Tenemos el 5.8, que es de las radiaciones más altas en el país, y el número de días de sol que tenemos, eso nos ayuda. Hay otros proyectos que están en camino, que en el caso de darse convertirían a Durango pues en la capital de la energía solar en el país. Aquí está muy ligado, perdón. No. Estamos hablando de otras 4 empresas que están en camino y estamos hablando de inversiones importantes del rango de $300 a $500 millones en todo el estado. En el caso de la minería, lo que hemos visto es que hemos tenido una disminución en la producción que, desde mi punto de vista, la atribuimos a la falta de exploración, ya que la reforma fiscal que tuvimos hace 3 años quitó la deducibilidad inmediata a la exploración de proyectos y eso nos ha afectado y está afectando la productividad de las empresas para buscar nuevas reservas, independientemente de conflictos laborales y de conflictos con las comunidades, que no es privativo de Durango, sino que existe en toda la República. Sin embargo, tenemos 6 empresas explorando en la actualidad en Durango, con inversiones superiores a los $50 millones, y estamos por anunciar otra inversión de una de las empresas importantes en Durango por otros $50 millones. Contestando su pregunta concretamente, la inversión en minería y la riqueza que tiene el estado es muy importante. Tenemos capacidad para poder convertirnos en el primer productor de oro y plata en México. Actualmente somos el segundo en plata y el cuarto en oro. Entonces todavía hay mucho por explorar y mucho por hacer. Y tenemos instrucciones del doctor Aispuro pues de dar impulso a la industria minera.
Sí, gracias, Axel. Mira, el reporte que te puedo dar está más relacionado con un crecimiento de marcas que el año pasado estaban en cero, por distintas razones. El caso de Kia pues no existía todavía, y entonces lo estamos viendo por primera vez en el mercado, con cifras que pues se comparan contra cero del año pasado. El caso de Fiat Chrysler, que tenía justo en estos meses el año pasado un paro técnico, que hoy pues está en plena producción y también se está comparando contra un cero que tuvo en el mes de mayo 2016. Eso pues eleva las cifras comparadas con las del 2016, y bueno, por ahí otro par de marcas que lo verán ustedes en sus cifras, que también no estando en cero, pero están creciendo de una manera importante en Estados Unidos. Decisiones corporativas, vehículos que se mandaban a Europa, que ahora se mandan a Estados Unidos, que ustedes lo van a poder ver en las cifras.
¿Qué tal? Buenos días. Miguel Ángel Silva, de la revista Automotores. Para usted, señor secretario, ¿nos puede informar al día de hoy el valor de la inversión de la industria automotriz en la entidad? Por otro lado, también, ¿en qué sectores ven usted viable que pudiera traerse la inversión en la entidad? Y el planteamiento hecho por Guillermo, en función, la problemática que tiene el Estado en función de la importación de vehículos usados, ¿qué tanta presión tiene y cómo da respuesta a la invitación que hace Guillermo para cuidar este factor?
Muchas gracias. Fundamentalmente, y voy a empezar por esta última parte, lo que estamos haciendo es, el doctor Rosa Isfur, uno de los ejes principales de su gobierno es la aplicación de derecho, y la idea es tratar de ir por ese lado en todas las acciones. Ha habido presiones por parte de las organizaciones que manejan estos vehículos, vamos a decirles, ilegales que han entrado al país o que no tienen la misma legalidad que los otros, los comprados en México. Definitivamente, esto ha sido ya un esfuerzo muy importante y influye mucho en el factor de seguridad también. Se está tratando de controlar y eliminar esa parte. Es un proceso que va a llevar tiempo y yo creo que con el esfuerzo de todos, incluyendo la Secretaría de Hacienda, vamos a ir poco a poco controlando esa parte. Yo estoy seguro que el doctor Rosa Isfur tiene el objetivo de tratar de mejorar ese aspecto. Es un aspecto grande. Se mencionaron aquí las cifras de los vehículos que habían entrado a México en el pasado, y Durango no es una excepción. Entraron muchos vehículos que están circulando todavía y que crean problemas de seguridad, porque la mayor parte de ellos no están legalizados, no tienen seguro y circulan con condiciones muy defectuosas, tanto mecánicas como de medio ambiente. Entonces, pues estaremos trabajando todos juntos en ese sentido. En el caso de la inversión en la industria automotriz, estamos hablando de que en la actualidad debe de haber por lo menos 30 empresas que están trabajando en Durango con una inversión superior a los 2,000 millones de dólares. Todas, vamos a decir que son de tier 2, y excepto dos o tres empresas que están en tier 1 y que producen productos de proveeduría para la industria automotriz. Aquí el enfoque que estamos teniendo nosotros es en la idea de seguir promoviendo la posibilidad del Estado en manufactura y en diferentes niveles. Uno de los grandes beneficios que tenemos, como lo mencioné en mi presentación, es la alta calidad de la mano de obra que tenemos. Todas las empresas que están operando actualmente en Durango reflejan una alta calidad comparado con otros estados. Entonces, tenemos disponibilidad de mano de obra calificada. Tenía otra pregunta, no estoy seguro cuál.
¿Cuáles son los sectores que verían ustedes viable para que estuvieran interesados en?
Así es, estamos buscando de todo, obviamente nuestro objetivo sería prepararnos para poder recibir alguna armadora, pero en el caso de que no se dé, como ustedes saben, la mayor parte de las armadoras ya están instaladas en México, pero estaríamos buscando desde buscar armadoras hasta proveeduría a nivel general. Y la otra parte que es muy importante es, como comentaba, con la apertura del puerto de Mazatlán, el poder ensamblar y actuar como parte de ensamblaje en Durango, en el puerto seco de Durango que tenemos, va a ser una posibilidad muy interesante dentro de un año. Gracias. Muchas gracias.
Sí, gracias. Continuamos. Hola, buenos días. Eric Ramírez, del Heraldo de México. Para Eduardo,
Ustedes ya han referido que sería difícil considerar un cambio a las bases del TLC en materia automotriz. Sin embargo, Juan Pablo Castañón ya refirió que es una posibilidad la salida de Estados Unidos del tratado. Quisiera, bueno, y que ya se demostró la capacidad de Estados Unidos de salirse de tratados importantes como ya fue el Acuerdo de París. En tu opinión, Eduardo, ¿cuál sería las consecuencias de un escenario como este y cómo se estaría preparando la MIA ante lo mismo, ¿no? Y para el señor secretario, comentó muy brevemente que están buscando opciones.